tenemos visitas. Está la senadora Carolina Lozada para charlar con nosotros. ¿Qué haces, Caro? ¿Cómo andás?
¿Qué haces, Nacho?
Bien, ¿vos?
Hace mucho que no los veía acá.
Mucho.
Sí, muchísimo, es verdad.
Mucho. Los extrañaba.
Sí, pero vos estás allá.
Nosotros no, seguimos
estoy,
acá.
Voy, vengo. No, yo, sí, sabes lo que es mi vida.
Hace como un año.
Sí.
Como un año. ¿Estás viniendo?
Sí, sí.
¿Vas y venís?
Voy, vengo. Anoche tuvimos actividad hasta muy tarde con tema de opciones, antes de ayer con el tema de la donación de órganos pediátrica, un tema con el que hay que generar mucha conciencia, temas difíciles. Ayer con lo de adopciones también estuvimos hasta tarde junto con otras dos senadoras en un evento en donde vino mucha gente a hablar.
¿Sigue siendo lento, Caro, el tema de adopciones? ¿Sigue siendo todo lo que uno piensa y todo lo que uno pensó en todos estos años? ¿Sigue siendo lento, el Estado metido?
Sí, sigue siendo lento y yo tengo la vocación de trabajar en... No te digo en cambiar la ley de adopción, sino si es necesario cambiarla entera, la cambiamos entera, pero digo... Seguramente no es necesario todo, tirar de toda la basura y volver a hacer algo nuevo, sino cambiarle algunos temas, como por ejemplo los tiempos de los jueces, los tiempos para declarar el estado de adoptabilidad, hasta cuándo los familiares a quienes se les sacó ese niño, quizás por maltrato o por las razones que fueran, pueden seguir reclamando, y entonces ese chico pierde la infancia adentro de una institución. Hay chicos que están 7, 8 años adentro de una institución. Y lo peor de todo es que cuando cumplen 18 años, se les cierran las puertitas de la institución. Y tiene que salir a la vida herramientas están bastante...
Solos.
Están solos, sí, pero además sin haber tenido la contención y la fuerza y el amor de una familia.
Teniendo en cuenta que la madurez de un adolescente de hoy difiere la de otras épocas. Un chico de 18 hoy, prácticamente un niño.
Totalmente.
Antes estábamos acostumbrados a salir adelante desde más temprano.
Sí, pero yo también a los 18 años me ponía solita. Y aún habiendo tenido el amor de una familia, formación en el colegio y todo. Bueno, te pones solita a los 18 años y es como, el mundo es enorme.
Y a los 21 también.
Claro, entonces es muy difícil. Es que
a los 50 también.
Menos competencia.
Sí, a los 29 también.
O sea, todavía estuve en cama 3 días, salí a la calle y pensé en un lugar tan violento y feo. Escucha, y claro, y campañas, viste, vos creo por tu edad, los que estamos acá, algunos más, otros menos, nos criamos con campañas de gobierno, campañas de bien público, ¿no? Falta como comunicación de que la gente por ahí sepa, alguien no se anima, no sabe por dónde arrancar para ver si
estaría bueno
la experiencia de la adopción.
Sí, estaría bueno.
La experiencia, una experiencia de vida, ¿no? De cambio de antes y después, claramente, pero de campañas, algo que se pueda ver en la tele de cuáles son los mecanismos. Viste que eso no hay nada.
En la tele, en la radio, en las redes. Hoy bueno, pensá que.
En las redes, sí, es verdad.
La gente se informa mucho a través de las redes sociales.
Porque hay mucho cuidémonos del dengue y todo eso. Y ahí hay tantas cosas que nos atraviesan, ¿no?
Por eso, mira, recién vengo, acabo de cruzar la calle, por eso llegué un poquito más tarde la hora que de hecho de charlar, y después lo voy a subir a mis redes, con un chico, Matías, que hoy tiene 23 años, pero que te cuenta una historia de 0 a 5 años, tuvo una historia de tortura física en la casa, donde la madre no lo defendía, la califica a la madre biológica como una planta, el progenitor lo molía a palos todos los días de su vida, pelaba cables y le daba latigazos.
Una vida de mierda.
Lo veían en la escuela, lo veían en todos lados, los gritos de él se escuchaban por cuadras y nunca nadie denunció, nunca nadie lo ayudó, hasta que sucede una situación en donde el padre prende fuego toda la ropa de la familia. A partir de ese fuego es que él pasa a ser un chico institucionalizado. Chico con sus hermanitas que va al hogar... No entiende nada. Vos pensás un chiquito de 5 años.
Terrible.
Y ahí estuvo muchos años hasta encontrar, por una cuestión prácticamente casual, se encuentra con esta mamá que no pensaba tener hijos, ni adoptar un chico, ni nada en su vida. Y bueno, esa cuestión casual hace que se encuentren y hoy son madre e hijo. Él escribió un libro hoy que ya va por su cuarta edición. Por un lado, para ayudar a los chicos que han pasado por lo mismo. Por otro lado, para sanar él. Y por otro lado, también para alertar a la gente, para crear conciencia en la gente, que tanto pide muchas veces bebé de 0 a 3 años, bebé de 0 a 5, por prejuicios a veces, por el miedo a que vengan con una mochila que no puedan cargar. Y la verdad que cuanto todo el mundo tiene su mochila, ¿no? Y te lo digo porque soy mamá del corazón también, uh-huh, de chicos que vinieron más grandes también a casa. No hay, o sea, todos tienen historias, sí, pero siempre podemos con esas historias. Y el amor, claro, va curando y todo de una forma increíble.
La paternidad es difícil en todos los casos también, es un gran desafío.
Exactamente, puede ser padre biológico de cualquier, de, claro, un chico, de una chica, y que enfrente problemas, y sí, bueno, y hay que bancarla que venga. Y la verdad que es muy alentador y es muy, muy lindo escucharlo. Por eso me colgué un poquito más.
No, está bien. ¿Cuánto tiene ahora?
Hoy tiene 23 años.
¿Y desde los 11 que está con...?
Institucionalizado, fue adoptado a los 11.
A los 11.
De los 5 a los 11 estuvo en el hogar, en donde compartía cepillo de dientes con 3 chicos más, porque no había, en un hogar que le faltaban muchos recursos. Yo creo que hay un tema particular para pedirle a todos los gobiernos nacionales, provinciales, o sea, invertir mucho en la infancia, que es nuestro futuro, necesitamos recursos para los hogares, que en la provincia de Santa Fe, por suerte, se está invirtiendo en eso. Más dinero que acaban de anunciar para las familias solidarias. Son familias que se le da un dinero, no es que lo hacen por la plata, sino que se le da un dinero a veces en algunos sistemas para ayudarlas a solventar alguno de los gastos de los chicos cuando tienen a los chicos a su cargo. Hay cosas que se están haciendo. Siempre la frazada corta y siempre falta más. Pero bueno, ahí estuve hablando recién con la gente del Ruaga, que acá por suerte funciona muy bien. Adriana es una persona espectacular, con una sensibilidad increíble y con muchas ganas de laburar y laburar bien. Y está bueno eso, ¿no? De decir, bueno, a ver, en un área tan sensible como esa tenés un funcionario que le importa realmente. Y bueno, obviamente siempre se necesitan más cosas para poder analizar mejor a las familias, a los adoptantes que están anotados en un registro. Pero también se necesita que la justicia actúe con mucho más celeridad, que un chico no puede estar tanto tiempo, que no se puede estar priorizando siempre el vínculo biológico por sobre el interés superior del niño, que es el buen trato, sino que tenemos que estar pensando siempre en lo que le importa al chico y escuchar, claro, más a los niños. Escuchar más a los niños.
Sí, claro, te cambio un toque de tema. ¿Cómo ves el gobierno nacional? ¿Cómo lo estás viendo a Javier Milei?
A ver, hay muchas cosas que me parecen que están muy buenas. Creo que él ha cambiado muchos paradigmas y eso me gusta. Yo entré en política al mismo tiempo que él. Entonces me pasa, en algunas cosas me siento identificada, como cuando algo no me parece, estallo y lo digo. No te digo que estallo a nivel del presidente, sí, sí. Pero me refiero que los que venimos de afuera de la política, muchas veces el statu quo no es algo que nos pertenece, entonces no nos corren con eso. Y a mí eso de Javier me gusta que haya pateado tablero con un montón de cosas. Lo acompaño en la mayoría de los proyectos, realmente. Hay cosas que no, y lo que no me parece, lo freno, o sea,
¿Qué cosas no te han gustado de Milei hasta acá?
Y por ejemplo, el tema de los jubilados me parece que era algo que debía atenderse, que no podemos permitir que un jubilado gane menos que la canasta básica, lo que necesita para vivir, ¿no? No te estoy hablando de que gane lo justo, porque sería lo ideal. Estamos hablando de que gane lo que necesita para poder comer. La canasta básica, en cuanto a lo que gana, y además ahora le están sacando las prestaciones de medicamentos. Sí. Entonces vos decís, ¿cuánto gana realmente un jubilado? Si vamos a lo que gana de bolsillo, si vamos a lo que encima le sacaron de prestaciones de medicamentos, un bono era lo que hacía el kirchnerismo, y queremos cambiar lo que pasó con el kirchnerismo. El bono no le da previsibilidad. Si vos no sabes cuánto vas a ganar el mes que viene, si el gobierno se le va a antojar o no darte el bono, vos pensás que la gente grande es la gente que necesita más previsibilidad, porque quieren estar tranquilos, estar seguros de que van a poder comprar lo que necesitan y comerle el mes que viene. Bueno, con eso obviamente que no estoy de acuerdo. Con el tema de las universidades también voté a favor. Y creo que en realidad ahí hubo un error de gestión, porque eso se podría haber subsanado sin tanto de lo que pasó, porque si lo que después ofrecieron es 8%, se hubiera hecho 3 meses antes, no se generaba nada. te aseguro que no se generaba el conflicto que se generó. Entonces, a veces ponerse en una postura rígida no sirve. Creo que suma mucho más que tengan cierta cintura. ¿Qué más no me gusta? Bueno, me estás haciendo decir todo lo feo, pero yo creo que...
¿Qué
otra cosa no me gusta? No me gusta que putee a los periodistas. Me siento agraviada como periodista, porque no me gusta que ya son todos censurados, porque no son todos iguales. No todo el periodismo es igual, no todos los abogados son igual, no todos los políticos son igual. Entonces, si vamos a decir que todos los que se dedican a algo son de una manera, es injusto. En las generalizaciones siempre se producen injusticias. No me gusta cuando nos putea tampoco a nosotros, cuando putea a la oposición, que nos necesita, lo apoyamos, lo ayudamos. Es como re loco, porque vos querés ayudar y...
Pero estos actos del presidente creo que se pueden evaluar en virtud de los costos negativos que tengan estas acciones. Si no tiene suficiente costo negativo, queda instalado y hay batalla cultural ganada. Eso es lo que me parece.
¿Y qué costo negativo decís vos, por ejemplo?
Sí, no, tal vez me refiero, a lo mejor me equivoco. Es que Trump, ponele 2 días antes de las elecciones, dijo
cualquiera.
Si a mí me matan, primero le van a tener que matar a todos los periodistas que están adelante de mí, y no me importa. Y uno diría, qué feo eso que dijo, ¿cómo puede impactar en la opinión pública? A la gente le importa un pito. Eso digo, que no tiene saldo negativo, lo cual también, no digo que esté bien, porque tampoco hay que creerse eso de que, bueno, si no tiene impacto, entonces está bien. Lo que sí, a veces yo, viste como dijiste recién lo de la universidad, que creo que acá lo hemos hablado bastante, tal vez se resolvió de otra manera, pero viste que estamos en un tiempo donde pareciera que la discusión siempre es por otra cosa. Se arman quilombo, debate, que es más por cuestiones, digamos, de bandos ideológicos, de corrientes ideológicas. Es como discutir si le cambiamos el nombre o no al CCK. Y no, y si le ponemos así, entonces ya 20 días discutiendo eso, y en el fondo la verdad no cambia nada. No. Entonces, a veces la discusión por la discusión misma pareciera una forma instalada ya.
Como que hoy garpa.
Garpa hoy, eso, todo también en un submundo que son las redes sociales.
Pero Carolina nos contaba antes de empezar el bloque que ella tuvo la posibilidad de ponerse a discutir con otros sectores políticos y no tiene ningún problema en eso. Tenemos que acostumbrarnos.
Pero vos sabés que...
Una ley puede salir entre varios sectores, basta de locura.
Con el tema venta de niños, una ley que había presentado yo y que venía trabajando hace mucho tiempo, fue votada por unanimidad. Y yo en el discurso hablé, en lugar de pegarle a los otros que no habían hecho nada al respecto, yo quería que voten con nosotros, ¿entendés? Entonces lo que hice, en lugar de pegarles, es... traerlos.
Invitarlos.
Vengan todos. El otro día cuando estuvimos en el evento, justamente por el tema de la donación pediátrica de órganos, que es algo que hay que concientizar un montón, y bueno, es muy bueno el proyecto que están presentando.
Es un tema re difícil de hablar,
choto, perdón que lo diga de esa manera, pero la verdad que es un tema que nadie quiere pensar. Pero hay más posibilidades que lo necesites vos que lo des. ¿No? Estadísticamente hay más posibilidades de que en algún momento de tu vida necesites un órgano donado que tengas la posibilidad de donar vos, ¿no?
Bien.
Pero más allá de eso, digo, este evento lo había convocado un senador kirchnerista. Y a mí me parece, yo fui a acompañar a familias de Rosario, santafesinas, porque también había de otros lugares de nuestra provincia. Fui a acompañar a varias familias que eran principalmente de Rosario, que estaban empujando esta ley. Dale. Y cuando llego al evento, al lugar este en el Senado, entro yo y me miraron todos, hasta el senador que era un senador kirchnerista, de Unión por la Patria. Me miró como sorprendido de que yo estuviera ahí. Y yo lo que dije, mira, hay temas que trascienden las grietas, que no podemos estar engrietados en todo. O sea, si estamos hablando de donación pediátrica, yo quiero estar. Estamos hablando de adopción, yo quiero estar. Si vamos a hablar de robo de venta de niños, tenemos que estar todos. Entonces, no oponerte porque sea de otro partido político, porque eso tiene que ser la vieja política. O sea, basta de ese tipo de política. Lo que queremos es, lo que esté bien, vamos para adelante. No me importa quién lo presenta. No pregunto quién lo presentó. lo que está mal, tampoco pregunto quién lo presentó. Y yo apoyo este gobierno, como te decía al principio, pero aquellos que no me parece bien, yo le hago un daño al propio gobierno si le doy el cheque en blanco. Porque los que aplauden como foca, a vos, los que te aplauden como foca y no te dicen que te equivocás, te aseguro que no te van a ayudar a crecer.
No, estamos de acuerdo. Estamos
es más lindo que te aplaudan como foca, ¿eh?
Estamos de acuerdo. ¿Y cómo es Victoria Villarruel?
Ah, es un amor.
Ahí que la tenés.
Sí, es un amor, Vicky.
¿Un amor?
Sí, 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 sí. La verdad que tengo muy buena relación con ella. Bueno, me pasa lo mismo con Javier. Con Javier era más amiga de antes, pero con Victoria tengo una relación también como periodista. Es lo que me pasa, a mí me pasa mucho con muchos esos.
Yo los conocía mucho de antes.
Claro, que es, lo que les pasaría a cualquiera de ustedes si mañana se mete a trabajar en política. Hay mucha gente que la conoces desde otro lugar. Entonces tenés una relación, y más con los que son outsiders como yo, nos entendemos en un montón de cosas, porque venimos de otro lado, porque no tenemos algunos vicios y algunas cosas que para los otros son obvias. Y vos, y no sé, vos las mirás así y decís, esto no funciona, esto así no tiene que ser. Uh-huh. Entonces con Victoria cuando entró al Senado, me acuerdo que lo primero que hice es tener una charla larga con ella y explicarle algunas cosas del Senado. Ella es una genia, es una mina que es súper laburante, quiere que el Senado se mueva, quiere que... cree mucho en la República, en la división de poderes, es muy copada, pero bueno, nada, en la charla, tuvimos una charla hasta de mujeres política, ¿me entendés? De un montón de cosas que vemos y todo eso, así que, no, yo la veo bien a ella.
Bueno, ¿estás mirando Newell?
¿Eh?
¿Estás mirando Newell?
No, trato de...
Trata de que no, claro.
Sí, no lo miras. Sí. Bueno, soy sincera, me pasa que estoy como...
¿Fanática de Newell?
Sí, escuchame. Por supuesto, re leprosa, pero estoy como tan metida en los temas, que termino muy tarde, arranco muy temprano, termino muy tarde y no tengo tiempo para nada. Y termino así, es más, a Leandro que me arma la agenda, le digo el tirano. Al principio le decían San Cayetano.
No te dejo un hueco.
Porque te
Y no te plantás, le decís, che, hoy un poco más tranquilo.
Ayer me planté con algo, sí, te lo voy a reconocer. Ayer me planté con algo y dije no, pero la verdad que a veces es un tirano.
Hablando
pero
de meterte en tema, estás laburando con el tema del cambio de uso horario en verano, ¿puede ser?
Sí,
eso... Algo que ya hace un par de años se viene hablando acá en Argentina, pero ahora que venimos con un verano complicado, me parece, con el tema de energía.
¿Y dónde va a haber cortes? ¿Dónde va a haber cortes?
¿Cómo es el cambio?
Es menos 4, es una hora menos. Pero el proyecto que hicimos no tiene que ver con una imposición de cuál va a ser el uso horario de todo el país, sino que nosotros primero definimos a la Argentina menos 4, que hoy está en menos 3. Porque es el horario que nos corresponde, en realidad. Sería, ¿ahora qué hora es?
Las 6 menos 5.
Bueno, serían las 5 menos 5, ¿no? Mm-hmm. Entonces ahí ya le ganás una hora y ahorras un montón de energía de esa manera. Pero además facultamos al Ejecutivo por 48 meses a que disponga, en relación a cada provincia, hablar con cada gobernador.
Una hora menos todo el país.
Una hora menos todo el país. Pero, por ejemplo, yo te voy a dar un dato que es que, perdóname, en la Patagonia.
Acá lo hemos hablado.
Lo hablamos con Golombek.
También lo hablamos con Diego Golombek, que es un científico, digamos, que se dedica a esto, la cronobiología específicamente. Claro,
es que tiene un montón que ver con eso.
Es que es brutal, porque brutal. No es solamente el ahorro energético, que es genial, es una parte, una pata, digamos, de esta mesa, pero también está esto de cómo nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro todo responde a la luz del sol. Y están todos de acuerdo en que Argentina no solo debe tener una hora menos de la que tiene, sino que además la región de Cuyo debería estar alineada con Chile, probablemente.
Y la Patagonia Mendoza, mucho más.
Es algo que no lo queremos afrontar. Cuando en su momento, ¿se acuerdan? San Luis tenía una hora distinta.
Sí, claro.
Decíamos las 5 de la tarde en todo el país, menos en San Luis. Veo que hubo un bullying, pero era verdad lo que en ese momento hizo. Sí. Creo que era, no sé si Adolfo, el Alberto, uno de los dos. Pero es un tema importante, digamos. No es un ridículo. Estados Unidos creo que tiene 3 usos horarios.
Tiene 4 usos horarios.
Sí, cuatro. Y bueno, será más complicado para alguno que otro, pero es beneficioso en el conjunto.
Pero yo hablaba con alguien de la Patagonia y me decía, acá a las 11 de la noche, todavía recién
Vos pensalo así, no podemos tener la misma hora de Río Janeiro nosotros.
Claro,
no estamos en Río Janeiro, nada que ver, digamos.
¿Es un plomo que tengamos distintas horas en el país? Sí, es un plomo.
Sí, pero como decimos, yo me fui a Bariloche un verano y a las 11 había sol todavía. 11
claro,
de la noche.
Claro, ¿entendés? Entonces, no es lógico que que sean las 11 de la noche ahí. Entonces, esto también, como decía él, afecta a la salud de las personas, bueno, un montón de cuestiones, pero además el tema del ahorro energético.
Claro.
Entonces, quizás Bariloche debería tener otro uso horario. Pero entonces, nosotros lo que hacemos es, decimos, Argentina está ubicada geográficamente en un lugar que es menos 4, ¿no? Entonces, una hora menos sí o sí para la Argentina. Ahora, facultamos al Poder Ejecutivo a que arregle con cada provincia durante esos 48 meses que dura la ley que estamos previendo, a que arregle con los gobernadores y todo, claro, el uso horario más conveniente.
¿Y entonces, hay consenso para avanzar con esto?
Lo presentamos hace poco, pero he presentado 500 proyectos juntos en las últimas semanas. Y
como todo,
quiero que
si
salga.
Se instala un debate, lo sí, vamos a estar sí, seis meses. Hay que abrir.
No.
No lo digo por vos, digo que la política en general de esto se agarra, discute. Bueno, cuando es de fondo.
Mirá, vos sabés que estás diciendo algo que es clave. Recién, viste lo que yo te decía, que los que venimos de afuera de la política no entendemos algunas cuestiones del statu quo de la política. Claro. ¿No? Bueno, en mi comisión, los proyectos salen rápido. Y hay proyectos que te dicen, tal proyecto conviene estirarlo porque garpa. Le digo, no
claro.
Saquémoslo, claro, sale, claro. Tenemos los números, saquémoslo y que vaya al recinto y que sea ley. Entonces es eso que es lo que quizás pensamos diferente las personas que venimos afuera, que es lo mismo que te pasaría a vos, que te pasaría a vos. Entras en política y vos crees que las cosas salgan rápido. Ahora tenemos la posibilidad de que a lo mejor salga infancias protegidas. ¿Vos te acordás que yo de 2021 te hablo de infancia protegida? Bueno, de mi infancia protegida, que equiparaba lo que es el abuso sexual infantil, la condena a un adulto por corrupción sexual infantil a lo que es la corrupción con fines delictivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque hoy estamos hablando de bajar la edad de imputabilidad. Puede ser, lo discutimos. Lo vamos a discutir pronto porque viene el proyecto del Ejecutivo. Veámoslo. Ahora, ¿hasta qué edad la vas a seguir bajando si hoy hay chicos que delinquen a los 9? Entonces, lo que tenemos que hacer es penas graves para el adulto responsable de corromper a ese niño con fines delictivos.
Claro.
Entonces, la verdad que estamos teniendo muy buena respuesta incluso del gobierno con eso, porque claro, o sea, si
sí,
no está
quedando interesante porque si no seguir bajando no hay,
exacto,
no hay piso.
Probablemente sí, la semana que viene, después de 2 años y medio más o menos que hace que soy senadora, probablemente la semana que viene lo terminemos discutiendo en comisiones.
Dale, Mariam, ¿qué ibas a decir?
No, que veamos, yo porque me metí un montón a estudiar el tema del uso horario, es ridículo. Vamos a verlo, si tienen un cachito van al streaming y lo ven ahí. El uso horario de nuestro país, Argentina, fíjense que está pintado de naranja, no sé, ahora cuando podamos poner el lobicu. Es insólito que tenemos, fíjate, Nachito, qué evidente se ve. Argentina naranja,
claro.
Después nos corremos para el lado de Brasil y tenemos el horario de Groenlandia. ¿Me explico? ¿Ve para arriba?
Sí.
Tenemos ese horario, que es cierto, los usos horarios son arbitrarios por momentos, se corren, por ejemplo, qué sé yo, Chile para agarrar que Isla de Pascua tenga su mismo horario. A veces ocurren estas cosas.
Como
pero este ridículo nuestro, nosotros tenemos arriba nuestro a Bolivia, a la mitad de Brasil y a Colombia, a Venezuela, ponele. Tenemos que tener ese horario. El horario hasta incluso de Nueva York, te diría, que tendríamos que tener. Estamos y no, estamos corridos, fíjate alineado. Que Brasil y nosotros estamos los 2-3. Y Groenlandia. Insólito.
Sí, no tiene nada que
insólito,
ver.
No tiene nada que ver con la luz del día, con la luz solar, no tiene.
Bueno, por eso es que este proyecto.
Por eso no sé quién puede discutirlo esto.
Por ahora
y
no
ni
me
cuál
lo
es el beneficio.
Nadie. Por ahora no me lo discutió. Vamos, nadie.
Por ejemplo, los partidos de la Copa Libertadores en Brasil los vamos a ver a 8:30 de la noche.
Bueno,
mejor, horario,
bueno,
no a las 9:30.
Bueno, horario.
Mira, él está pensando en los partidos de la
Pero claro,
bueno,
horario.
Es clave.
Eso perfecto. Sí, tendríamos una hora más de separación para los que tenemos familiares en Europa.
Claro.
Una más, seis.
Cinco,
llegaríamos
seis,
a seis.
Cuatro, cinco.
En el invierno de ellos llegaríamos a seis.
Está bien.
Después, bueno, también está impulsando mucho el proyecto de ley antibloqueos para bien. Que se terminen los bloqueos. O sea, el derecho a huelga es un derecho constitucional, pero lo que no es constitucional es bloquearle la posibilidad que nosotros hemos tenido en Santa Fe muchísimas empresas que han cerrado directamente sus puertas por no poder trabajar.
Bonsaco estuvo ahí al límite, Sancor, mucho tiempo.
¿Te acordás?
Sí.
Exactamente. Y hay empresas que están a veces meses y cómo no pueden sacar ni entrar un camión. Perfecto, hacé huelga, pero hacéla de la esquina. Entonces, nuestro proyecto es más ambicioso que el que tenía el gobierno, que después lo sacó. Porque nosotros hablamos de no solamente que sea causal de despido, sino que además haya una figura penal para aquel que bloquea una empresa. Después, bueno, hemos sacado un proyecto de ley para que la cuota sindical sea optativa, no sea que todo el mundo tenga que aportar. Y así, hemos sacado los cargos hereditarios. No sé qué quieren que les cuente, yo
de
no
todo,
paro de hablar.
Montón,
pero
de todo. Un montón
bueno,
de cosas.
Tenemos
que hablar más seguido.
Y sí, llámenme.
Vení más temprano la próxima.
Nah. Sí, bueno, estaba justo hablando con este chico, te juro que te hubieras quedado colgado vos también.
Caro, gracias por venir.
No, chicos, un placer verlos.
Carolina Lozada, charlando un rato con nosotros en